Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 25 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Así es, y desde luego también estamos transmitiendo a través de la página del CUC, www.cuc.udg.mx. En la página de radio también www.radio.udg.mx. Y en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV, aunque en este momento tenemos un problema de señal con Radio UDGPV que estamos solucionando. Y por lo pronto en www.radio.udg.mx y en la del CUC, www.cuc.udg.mx. Vamos a dar inicio a la información. Les recordamos nuestras líneas telefónicas y también nuestro servicio de WhatsApp 322-108-4129 para que usted nos envíe sus mensajes. Teléfonos 322-226-2233, 226-2266. Esta mañana de lunes 25 de noviembre, estas son las noticias. Este lunes, alrededor de 6.700 escuelas de nivel básico en Jalisco se irán a un paro convocado por la sección 16 del CENTE para exigir el pago inmediato del salario de varios profesores. La Secretaría de Educación Jalisco insiste en que la falta de pago a profesores no es un problema generalizado, el cual afirma únicamente afecta a maestros de escuelas federalizadas. Concluyen los foros por el Estero El Salado con la participación de 300 personas, de las cuales saldrá la consulta ciudadana que se llevará a cabo a principios del próximo mes de diciembre. Hizo un llamado el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, a que los ciudadanos sigan atentos al proceso de la consulta que se va a realizar sobre el futuro del Estero El Salado. Por su parte, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, aseguró que se respetará la decisión de los ciudadanos sobre lo que se debe y no se debe hacer en el Estero El Salado. Presenta Niños Vallartenses un proyecto de energía sustentable ante la Comisión del Medio Ambiente enfocado en el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales. Autoridades de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas conmemoraron el Día de la Armada de México, cuyos elementos refrendaron su compromiso de servir al pueblo mexicano con honor, deber y lealtad sin condiciones. Y en Bahía de Banderas recibió el gobierno, por parte del gobierno federal, 30 concesiones para garantizar el libre acceso a las playas del municipio. Ya le vamos a tener la información. Por cierto, déjeme comentarle que hubo un discurso bastante fuerte por parte de Rodrigo Hernández Aguilar, él es titular, es director general de la SOFEMAT, y bueno, pues un mensaje claro y contundente a Fernando Senderos Mestre a ceder la playa del Estero La Lancha a pesar de haber sido abierta. Bueno, déjenme comentarles que buscaron un amparo. Hay que ver qué juez se prestó para esto. Se resiste el empresario mexicano Fernando Senderos Mestre a ceder la playa y el Estero La Lancha a pesar de haber sido abierta hace 2 semanas. Por lo pronto se va a seguir en la lucha de este acceso. ¿Y quién es Fernando Senderos Mestre? Bueno, déjenme decirle, amigos del auditorio, ya les vamos a comentar sobre esta historia con el Four Seasons, con este desarrollo para la gente que ha vivido toda su vida en lo que es la zona justamente de Corral del Risco, pues sabe a lo que me refiero con la historia detrás de Four Seasons, detrás de ese desarrollo en Punta Mita. Ahí también tiene que ver la familia de Fernando Senderos Mestre. Presenta la presidenta de DIF Bahía de Banderas, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, su segundo informe de trabajo y se comprometió a seguir trabajando para los más desprotegidos. En Jalisco, ahora es descubierta una fosa clandestina en el municipio de Lagos de Moreno, en el que, de acuerdo con fuentes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, han sido hallados 7 cuerpos. En más noticias, 14 médicos egresados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud fueron reclutados por la Agencia Federal de Empleo de Alemania para trabajar en hospitales de ese país europeo. Los tienen catalogados a los médicos de México, especialmente de la Universidad de Guadalajara, como excelentemente formados. Es inaugurada en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola de la Universidad de Guadalajara la Sala de Libros en Idioma Catalán, la más grande fuera de Cataluña, con un total de 12.000 títulos. La actividad humana amenaza seriamente a los océanos, así lo advirtió el académico e investigador del Centro Universitario de la Costa, Amílcar Levy Cupul, durante la charla del programa Sábados en la Ciencia. La economía mexicana ha entrado en recesión técnica al registrarse un crecimiento cero del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del año, que suman las caídas de los 3 trimestres anteriores. Así lo informa el INEGI. Por cierto, que al INEGI le van a disminuir su nómina. Ya le voy a tener información. Sí, van a bajar los sueldos de la burocracia dorada, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La atención y prevención de la violencia de género es prioritaria para el gobierno de México, asegura la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al presentar algunas acciones implementadas en esta materia. Y es que ya nos lo va a comentar nuestra compañera Brenda Reyes en un momento más. Hoy es justamente este día, se lucha este día de la eliminación de la violencia contra la mujer, una lucha constante. La no violencia de género se conmemora anualmente, como hoy, un 25 de noviembre, para denunciar la violencia. Tenemos más noticias, más información en el ámbito internacional esta mañana, amigos del auditorio. En información nacional, bueno, pues ya le comenté sobre lo que tiene que ver con la prevención de la violencia de género. En el ámbito internacional, pues queda en los resultados de las elecciones presidenciales en Uruguay, pues quedan ahí a la expectativa, donde el candidato derechista Luis Lacalle y el oficialista Daniel Martínez tienen una diferencia de votos de apenas un punto porcentual, y esto, bueno, pues van a tener que repetir la elección. Vamos a ver qué sucede en Uruguay. Mientras tanto, en Bolivia aprueba el Congreso un proyecto de ley para anular las elecciones del pasado 20 de octubre y convocar a nuevos comicios en los que se excluiría al depuesto presidente Evo Morales.
Hoy, lunes 25 de noviembre, celebramos el onomástico de Fermina y Flora. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1999, muere el activista ferrocarrilero Valentín Campa, luchador social, fundador del Partido Socialista Unificado de México y candidato presidencial. Hoy también es Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Bien, como ya escuchamos, amigos del auditorio, pues México es el país más violento para las mujeres. Recordemos, por ejemplo, en los años 80, cuando estaba muy focalizado el problema del feminicidio, que fue justamente en donde se empieza a utilizar este término, como lo es en Ciudad Juárez, Chihuahua. En Ciudad Juárez, Chihuahua, las muertas de Juárez, historias emblemáticas de violencia contra la mujer, feminicidios, y la región México, es el país más violento para las mujeres. Así es. Y bueno, hoy hablaremos de esto en un momento más. Mientras tanto, déjenme comentarles, nos vamos con la información económica financiera esta mañana para comentarles, amigos del auditorio, sobre pues la economía mexicana se contrajo 0.2% en el tercer trimestre de este año 2019. Se revisaron algunas cifras de producción nacional durante el tercer trimestre de 2019 y se confirma una caída de la economía y un avance nulo respecto al trimestre previo. ¿Quién lo informa? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien revisó las cifras de producción nacional durante el tercer trimestre de 2019, que confirman una contracción del Producto Interno Bruto en comparación con año pasado y un avance nulo de la economía respecto al trimestre. Durante julio, agosto y septiembre, la economía registró una contracción del 0.2% en su operación o comparación anual, resultado que significó la primera cifra negativa del PIB, del Producto Interno Bruto, desde la crisis del 2019. De acuerdo con la información del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI, el Instituto Nacional de Geografía Estadística de nuestro país. Y bueno, también comentarles que pues el PIB, que tuvo esta contracción en tres trimestres consecutivas, esto según cifras revisadas por el INEGI, y dicho sea de paso, bueno, también la situación que está viviendo nuestro país con respecto, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio, que se espera pues concluya. Por lo pronto, Estados Unidos va a mantener la presión sobre el tomate mexicano. La resolución no afecta en lo inmediato a los productores, pues ya pactaron nuevos precios de venta, pero significa que los precios seguirán siendo bueno, pues muy administrados en el futuro. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos informó que el viernes México realizará un dumping en sus exportaciones de tomates al mercado estadounidense en un margen que precisa a finales de diciembre de este año, a ver cómo se va el tomate en diciembre en nuestro país. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar este lunes 25 de noviembre. Ya abrieron los bancos en este momento, que son las 9 de la mañana con 16 minutos. Ya opera la Bolsa Mexicana de Valores. También están las casas de cambio y el dólar se empieza a cotizar a la compra 18 pesos con 84 centavos. A la compra, a la venta, 19 con 70. El dólar interbancario se compra a 19.35, se vende a 19.36. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 59 centavos, se vende a 14 con 60. El euro se está comprando a 21 pesos con 8 centavos, se vende a 21 con 64.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, es momento de escuchar a Roberto Hernández, quien nos tiene en ausencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, nos tiene el pronóstico para hoy. ¿Cómo inicia la semana, Roberto? Adelante.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Susana. Saludos a nuestros amigos de Señal Informativa. Y bueno, la mayor parte del país se encuentra dominada por una circulación anticiclónica. Este fenómeno pues va a favorecer el ambiente estable y con bajo potencial de lluvias, como lo mencionábamos, en la mayor parte del país. Por otro lado, pues se aleja el frente frío número 17, el cual pues ya se está disipando allá pues alrededor de la costa de la península de Yucatán, pero se está formando un nuevo frente frío, el 18, el cual se va aproximar al noroeste de México e interaccionará con una zona de inestabilidad, lo cual pues va a provocar el descenso notable de temperaturas en la zona norte y centro del país. Aquí en la región occidental y del Pacífico Central, pues tenemos cielo medio nublado el día de hoy. Se espera que así continúe por la tarde, con intervalos de chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán, y lluvias aisladas en Nayarit. Eso sí, vamos a tener en la costa de Jalisco un ambiente cálido y prueba de ello, Susana, es de que pues el día de ayer la temperatura máxima aquí en Puerto Vallarta pues fue de 32 grados, 32.3 grados. La mínima esta madrugada pues ha sido de 21.8 grados. En este momento tenemos una temperatura en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, de 24 grados y se espera que esta tendencia de temperatura se mantenga de manera similar. Entonces estamos hablando de 30, 32 grados de máxima esta tarde, en la cual pues esperamos una probabilidad de lluvias pues muy baja, del 20%. Es la información, Susana.
Gracias, muchas gracias a Roberto Hernández. Amigos del auditorio, como les comento, hoy es día justamente del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Les comentaba acerca de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se acontecieron pues las muertes, los feminicidios más fuertes que se haya tenido en la historia de nuestro país, allá en la frontera, crímenes que están sin resolver. De pronto se adjudicaron a una serie de personas, todos ellos hombres, sin embargo, a ninguno se le pudo comprobar esto. Hay historias, incluso se hicieron libros, películas sobre el tema de las muertas de Juárez. Recuerdo muy bien uno de los libros de Jorge Ibargüengoitia, quien iba a decir que esto iba a pasar, el libro que él escribió de las muertas, por ejemplo. Y hoy en nuestro país, justamente, pues es uno de los países más violentos. 7 de cada 10 mujeres en América Latina y el Caribe piensan que una mujer es violada porque se lo merece. Fíjese usted, por vestir una falda corta, en ese contexto de una región en la que más se agrede de tal forma a las mujeres, está en México, donde a diario 9 son asesinadas. Y bueno, pues es una situación difícil. Cada año, déjeme comentarle, 1,100,000 niñas en América Latina y el Caribe son víctimas de violencia sexual. Estos datos y los que culpan a las mujeres que son violadas son cifras, pero muestra de lo que provoca el machismo en México, pero también en América Latina. El patriarcado lo atraviesa todo. Quien fuera, por ejemplo, procuradora jurídica de asuntos internacionales de la entonces Procuraduría General de la República, recuerdo muy bien, Mariana Benítez Ortiz, hablaba de esta situación, de cómo se vive en nuestro país y que es necesario crear redes de mujeres líderes en las altas esferas, pero también en los niveles mínimos, bajos, donde están las que padecen pobreza, menos justicia social y jurídica. Nos vamos con la información local y comentarles, amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, concluyeron los foros por el Estero El Salado con la participación de unas 300 personas, más o menos el mismo número de personas que participaron en esta consulta pública de Adaptur, las medidas que debemos de adoptar para el cambio climático. Vamos a la pausa y regresamos con Javier Frías, quien nos tiene esta información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, la Secretaría de Educación Jalisco prevé que más de 6,700 planteles frenen actividades por la falta de pago a maestros. Bueno, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 16, envió un comunicado de prensa en donde pues se dirige a las autoridades educativas, a los padres de familia, a las compañeras y compañeros agremiados de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así dice este comunicado, y a la opinión pública, a representantes de los medios de comunicación. El Comité Ejecutivo de la sección 16 del CENTE, derivado del incumplimiento de pago de maestras y maestros, personal de apoyo de asistencia a la educación, hemos llegado a los siguientes acuerdos. 1. Exigir solución inmediata al problema de pago de sueldos y salarios, así como prestaciones e incentivos, carrera magisterial, plaza adicional de supervisión y jefatura de sector, desubicación y cancelación de cheques de manera indebida. Exigimos la reactivación de mesas de trabajo inmediatas. También emplazan a la autoridad educativa a un paro cívico laboral. A partir de este lunes 25 de noviembre, durante esta jornada, los trabajadores de la educación van a permanecer en sus centros de trabajo, imagínese usted, sin brindar el servicio a la comunidad educativa. O sea, los niños van y ellos que van a estar mudos, bueno, y esto lo hacen porque no les han pagado. Déjenme comentarles, pues nadie trabaja gratuitamente, ¿verdad? Y desde luego tienen sus necesidades en sus familias, con sus hogares. La Secretaría de Educación, por su parte, en Jalisco, también dice que la Secretaría que prevé que más de 6.700 planteles frenen actividades por la falta de pago a maestros. Continúan los adeudos salariales a más de 2.000 maestros en el estado adscritos a la Federación. La Secretaría de Educación Jalisco confirmó que este conflicto no se ha podido desahogar, por lo que los profesores harán un paro de labores el día de hoy. Y el que es que el pasado 22 de noviembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 16 anunció que todas las escuelas federalizadas en la entidad dejarán de trabajar este día en forma de protesta. El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, detalló que prevén que sean más de 6.700 escuelas las que se unan a este paro. Y bueno, vamos a ver qué solución, qué es lo que hace la Secretaría, el sindicato, el propio gobierno federal. La Secretaría de Educación informó a toda la comunidad educativa sobre las acciones que se han realizado desde el inicio de la administración para dar solución a la falta de pago que ha afectado a cientos de docentes. Y es que el problema es de orden federal. Prueba de ello es que los pagos para el personal de sostenimiento estatal se cubren de manera regular, dice en un comunicado también la Secretaría de Educación Jalisco. Este problema, dijo, no es generalizado, pero desafortunadamente continúa afectando al 2% de los trabajadores al servicio de la educación en Jalisco. En algunos casos se adeuda el pago desde el inicio del ciclo escolar y en la mayoría de los 2 o 3 quincenas también hay casos extraordinarios como el pago de incentivos que no fueron gestionados por la pasada administración. Y así las cosas, amigos del auditorio, para los maestros. Vamos a tener un enlace en un momento más con la DERCE, a ver qué nos dice, pero estamos pendientes y le informamos. Por otro lado, déjeme comentarle en información que tiene que ver con los diálogos por el estero. Concluyeron estos diálogos por el estero con la participación de unas 300 personas, de las cuales saldrá la consulta ciudadana, la gran consulta ciudadana, que se llevará a cabo a principios de este mes de diciembre. Javier Frías, te escuchamos.
Al concluir el quinto y último de los foros por el estero, donde los resultados preliminares arrojan que la ciudadanía quiere la preservación de El Salado, así como que no se construya nada y se recuperen los espacios, Celia Ramírez Arechiga, directora de vinculación de la Secretaría de Planeación Ciudadana de Jalisco, dio a conocer lo que sigue ahora, que es el diseño de la encuesta ciudadana.
Pues ya estamos empezando al procesamiento de los datos, hacer un análisis, categorización, para que de ahí salgan los reactivos, que son las preguntas de la encuesta que viene, y entonces ya, publicar la encuesta, entonces se hace ya de forma en línea y de forma presencial. Cualquier persona con el link, que es gobjal.mx/esteroelsalado, ahí van a poder contestar la encuesta también. Y también en ciertas zonas alrededor del estero es donde se va a proceder. Después de eso ya sería el reporte final, un informe final de resultados que se entrega a la Agencia de Proyectos Estratégicos Regionales para el diseño del proyecto a partir de los insumos.
Pese a que no se cuenta aún con una fecha definida para el desarrollo de la consulta, esta se llevaría a cabo durante las primeras semanas de diciembre, señaló Ramírez Arechiga.
Queremos que salga antes de salir de vacaciones de diciembre, porque sabemos que también eso puede afectar la participación, pero no podría decirles un día exacto, pero sí sería, esperamos, las primeras semanas de diciembre. Haremos comunicación, pasaremos la información, el link nuevamente, y avisaremos en qué zonas se estarán recabando la información.
Ante la baja participación ciudadana que se registró durante los foros por el estero, la directora de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana explicó que cualitativamente no son pocos, más sí se esperan muchos más participantes durante la consulta ciudadana.
En cuanto a representatividad, estadísticamente se estimaba que era necesario entre 300 y 400 personas. Aunque a veces se escucha que es muy poco, pero si hacemos un análisis ya cualitativo, la información llega a una saturación. En todos los diálogos y en todas las mesas empieza a repetirse, repetirse. Así que, aunque lo ampliemos a 2.000 personas, siguen saliendo las propuestas muy similares. A lo mejor sí habría algunas variaciones pequeñas, pero en sí, estas son las 300 que tuvimos en los diálogos, pero se espera muchísimas más en la encuesta.
De tal manera que una vez que se defina la fecha de la consulta ciudadana, que sería en las primeras semanas de diciembre, también se puede opinar a través del correo consultaciudadana.sppc@jalisco.com.mx o en la página www.govjal.mx/estero el salado, donde se podrá dar seguimiento al proceso de la consulta y del proyecto que se habría de desarrollar en el Estero El Salado. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Bueno, también déjeme comentarle que el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, dijo que se respetará la decisión de los ciudadanos sobre lo que se debe o no hacer con el estero. Y bueno, para eso es la consulta. Javier Frías, de nueva cuenta, te escuchamos.
Al inaugurar el último y quinto foro por el Estero El Salado, el alcalde vallartense Arturo Dávalos Peña llamó a participar en la consulta pública, la cual habrá de definir qué hacer y qué no en esta área natural protegida, por lo cual destacó que la opinión ciudadana habrá de ser respetada.
Después de lo que arrojen estos diálogos, lo que arroje la consulta, lo que es la encuesta, bueno, pues ahí ya armaremos qué es lo que quiere el pueblo de Puerto Vallarta de lo que es el Estero El Salado. Y si el pueblo dice, así déjenlo, así se va a quedar y se va a respetar. Y si el pueblo dice, vamos haciendo ahí un museo, vamos haciendo ahí donde no dañemos nada, ¿verdad? Caminos guiados, vamos a invertirle, ponerlo más bonito. Lo que quiera la gente, eso es lo que va a hacer.
Por tal razón, el primer municipio vallartense llamó a la participación ciudadana.
Por eso es importante que todos los colegios, los ingenieros, los arquitectos, los biólogos, los científicos, los maestros, todo mundo, los expertos, los jóvenes, ¿verdad?, que están aquí con nosotros, que todo mundo participe. Esto es abierto. Mientras más participación es mejor, mientras más opinen es mejor. Tenemos diversas maneras de verlo de un modo y de verlo de otro modo, lo que es nuestro Estero El Salado.
El alcalde reiteró en la participación ciudadana, la cual habrá de definir el futuro del Estero El Salado. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Bien, pues ahí tiene usted las palabras del doctor, del ingeniero Arturo Dávalos Peña. Lo que la gente decide es lo que se va a hacer después de estas consultas. Y tal vez para muchas decisiones como esta, pues deberían hacerse esas consultas. Ahí está el caso, por ejemplo, de los parquímetros digitales. Continuamos con más y precisamente sobre el Estero El Salado. Hace un llamado el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, a que los ciudadanos sigan atentos al proceso de consulta que se va a realizar sobre el futuro del Estero El Salado. De nueva cuenta, Javier Frías.
Al reconocer al gobierno municipal su participación y al Estado por abrir estos espacios de diálogo, el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Jorge Telles López, destacó la metodología de captación de información en torno al Estero El Salado, por lo que añadió que este proceso es la participación ciudadana más amplia en la historia de Puerto Vallarta.
Quiero decirles que yo estoy tranquilo que las metodologías son las óptimas para poder recoger la opinión de ustedes y que no solamente los foros va a ser el espacio, sino también esta encuesta para llevarlo a los que no tienen la oportunidad de estar aquí y ampliarla. Desde mi punto de vista sería la participación ciudadana más amplia que ha tenido en la historia de Puerto Vallarta sobre el tema ambiental, de un estero como el Estero del Salado.
Al hablar de que procesos como estos devuelven la confianza en quien nos gobierna, Telles López llamó a mantener los ojos bien abiertos y a estar atentos y seguir participando.
Entonces, crear un proyecto desde la ciudadanía refrenda la confianza que hemos perdido luego en los gobiernos. Nos hace confiar nuevamente en quien nos gobierna, en quien nos administra. Pero, como siempre he dicho desde la primera vez, hay que estar atentos, hay que estar con los ojos bien abiertos y hay que seguir participando, porque lo único que hace que esta ciudad sea nuestra es la participación ciudadana.
El doctor Jorge Telles López se ha caracterizado por defender el medio ambiente, en lo personal y como académico, y ahora también como rector del Centro Universitario de la Costa, institución educativa que habrá de participar en el diseño del proyecto que la ciudadanía defina realizar en el Estero El Salado. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y es que todas las acciones a favor o en contra del planeta tienen que ver, amigos del auditorio, con lo que estamos viviendo con el cambio climático. Hay un pacto por el cambio climático en el que los municipios, los estados, los países suscribieron, México suscribió un acuerdo internacional que tiene que ver con el cambio climático, y se trata no solamente de que firme y diga aquí estoy, sino que son con acciones también. Y ahí está Puerto Vallarta, también déjeme comentarle, aprueba el uso de energías limpias en edificios públicos. Las comisiones edilicias de Gobernación y Medio Ambiente aprobaron el uso de energías limpias en edificios públicos. Se realizarán los estudios técnicos y la factibilidad financiera para su implementación en los bienes inmuebles del municipio. De pronto usted ve que dejan las luces prendidas de la UMA toda la noche, y es pues estar consumiendo energía eléctrica, el pago del recibo también. Bueno, pues ahora con estas energías limpias, bienes inmuebles del municipio continúa tomando medidas que contribuyan a la conservación del medio ambiente. Esto al haberse aprobado en comisiones edilicias para el uso de energías limpias mediante la instalación de paneles solares en los edificios públicos del municipio que cumplan con las características requeridas. Fue una sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Hacienda que preside el alcalde Arturo Dávalos en coadyuvancia con la Comisión de Medio Ambiente, en donde se dio luz a esta iniciativa, la cual señaló el presidente municipal va de acuerdo a lo planteado en los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal respecto a las políticas públicas de medio ambiente, así como a la reciente adhesión al Pacto Global por el cambio climático. Esto es lo del Pacto Global por el Cambio Climático, en lo que de pronto suscriben acuerdos y, bueno, pues ahora tendrán que cumplir. Vamos a continuar con más, nos vamos a ir una pausa. Al regreso, déjeme comentarle que presenta Niños Vallartenses un proyecto de energía sustentable ante la Comisión de Medio Ambiente, enfocado precisamente en el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales. Y hablando más del medio ambiente, esta mañana de lunes, quiero comentarles que finalmente, pues en Bahía de Banderas se entregaron 30 concesiones que tienen que ver con la garantía del acceso libre a las playas del municipio. Esto y más al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información y presentan Niños Vallartenses un proyecto de energía sustentable ante la Comisión de Medio Ambiente enfocado en el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales. Karina Elizondo nos tiene reporte. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Comentarles que este viernes, durante la sesión de la Comisión de Medio Ambiente en Puerto Vallarta, se presentó la exposición del proyecto de sustentabilidad para las escuelas por parte de un instituto privado en Campus Puerto Vallarta, proyecto que fue presentado en un intercolegial académico 2019, obteniendo terceros y primeros lugares, realizado en la Ciudad de México. El enfoque en este proyecto pues es tener un mejor uso y aprovechamiento de recursos naturales, así como el cuidado de los mismos. Para eso, los propios alumnos de este instituto pues presentaron el proyecto ante la Comisión de Medio Ambiente, por supuesto los ediles que la conforman. Escuchemos.
Nosotros queremos concientizar a las personas de los beneficios que tienen este tipo de energías para ayudar con el cuidado del medio ambiente. Finalmente, aportar nuestro apoyo para conseguir el Vallarta limpio que queremos.
Ahorrar agua, electricidad y crear un espacio verde azul dentro de nuestra comunidad es una necesidad dentro de IT y para Vallarta.
El uso de paneles solares puede ahorrar el costo de la energía eléctrica en general y en particular puede hacer muy accesible la implementación del sistema de usos de aguas residuales, trayendo con esto una cascada de beneficios.
Hablando concretamente, las propuestas que presentaron fueron utilizar la energía solar a través de paneles para economizar y no contaminar el medio ambiente, que brinde luz eléctrica a los planteles educativos de Puerto Vallarta, y el otro es que las escuelas cuenten con un sistema de saneamiento de aguas residuales para optimizar este recurso. Sigamos escuchando a estos alumnos que pues asistieron a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente en Puerto Vallarta.
Nuestra meta es que en 2 años podamos convertirnos en un modelo a seguir para nuestras futuras generaciones, impactando no solo a nuestra comunidad educativa, sino a Puerto Vallarta.
¿Qué son las energías renovables? Las energías renovables se obtienen de fuentes naturales, sin la preocupación de que se extingan o se agoten, así como la marítima, la eólica, la solar y entre muchas otras.
Si no se usa otro tipo de energía, en algún momento se acabará.
Sido, comentó la regidora María del Refugio Pulido, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, que el proyecto será presentado en conjunto con la Comisión de Educación para adoptar medidas sustentables en las escuelas. Esto se plantearía, por supuesto, en la próxima sesión de Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Es la información, Susana Auditorio.
Gracias, gracias Karina. Y bueno, pues ahí tiene usted, en estas comisiones edilicias de Gobernación y Medio Ambiente aprobaron el uso de energías limpias en edificios públicos. Ya lo proponían también estos pequeños estudiantes. Nos vamos con más información. Vamos con noticias de Bahía de Banderas. Seguimos con información de Puerto Vallarta. Pero antes queremos enviar un saludo y reconocimiento por la labor a nuestro país, a la Armada de México, que conmemoró el 194 aniversario de la consolidación de la independencia nacional y Día de la Armada de México. La Secretaría de Marina informó a través de la octava zona naval la realización de la ceremonia conmemorativa con motivo del 194 aniversario de la consolidación de la independencia nacional y de la Armada de México. Durante la ceremonia conmemorativa en este puerto, el vicealmirante Benjamín Narciso Omar Berman estuvo acompañado de autoridades navales, civiles y militares. Asimismo, se entregó la condecoración de perseverancia al personal naval por años interrumpidos en el servicio activo de la Armada de México en sus distintas clases, la cual fue otorgado de acuerdo al artículo 9, fracción 9-10 de la Ley de Recompensas de la Armada de México, al personal por su constancia, años de servicio, se hicieron merecedores. Fíjese, le entregaron por 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio, al observar en todo momento lealtad, espíritu de servicio en el desempeño de sus actividades dentro de la institución, de conformidad a lo establecido a la ley para la comprobación de ajuste y cómputo de servicios de la Armada de México. Y bueno, pues ahí estuvo en la Armada, en esta conmemoración de la independencia, el capitán de fragata Pedro Sainz Baranda Borreiro y de los marinos que conmemoraron estos 194 años de nobles hechos, celebrando así el aniversario más de la Armada de México. Y bueno, también comentarles que el presidente municipal Arturo Dávalos Peña, los presidentes estuvieron ahí, reconocieron la labor que la Armada de México desempeña en beneficio de nuestra nación, y bueno, pues ahí le dirigieron unas palabras en conmemoración del Día Nacional de esta institución, la cual fue encabezada por el vicealmirante Benjamín Narciso Mar Berman, comandante de la octava zona naval, con autoridades civiles, mandos militares y navales. Felicidades. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. Nos vamos con... recibe el gobierno de Bahía de Banderas por parte del gobierno federal 30 concesiones para garantizar el libre acceso a las playas. Déjenme comentarles que hubo batucada, hubo gente que estuvo agradeciendo y desde luego pugnando por la apertura de algunas otras concesiones. ¿Recuerda usted el acceso de la playa de La Lancha? Bueno, pues el empresario Fernando Senderos Mestre presentó un amparo, jueces le dieron, pues sí, le concedieron ese amparo, pero pero va usted a escuchar lo que dijo Rodrigo Hernández Aguilar. Primero vamos con esta información que nos tiene Javier Santos sobre esta entrega de las 30 concesiones para garantizar el libre acceso a las playas del municipio. Javier Santos, te escuchamos.
El gobierno federal entregó al municipio de Bahía de Banderas 30 accesos a la playa con la finalidad de que estén reabiertas a la ciudadanía y ningún particular impida el paso. En esta localidad de Bucerías, donde los alrededores turísticos y particulares han cerrado y apoderado de un sinnúmero de accesos a la playa, el director general de Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT, Rodrigo Hernández Aguilar, entregó al ayuntamiento, encabezado por el alcalde Jaime Cuevas Tello, 30 copias de título de uso y destino de accesos. Este evento se llevó ayer mediodía en las playas de Bucerías. Escuchemos al alcalde Jaime Cuevas Tello.
Al inicio de esta administración nos dimos a la tarea de tocar puerta a puerta para poder elaborar nuestro plan municipal de desarrollo. En buzón, donde los ciudadanos ponían ahí en una urna sus necesidades, lo que les dolía a ellos como comunidad, en lo personal o como municipio. Y de ahí sigue justamente donde se establece en ese documento, ¿sí?, la necesidad de que tengan acceso a la playa. Y lo integramos en nuestro plan municipal de desarrollo. Y fue cuando hicimos la solicitud de todos los accesos a la playa que están marcados en el plan de desarrollo urbano, pero también todos los que son las calles que van a las playas para que siempre estén abiertas. Hicimos esa solicitud y gracias por escucharnos. Gracias por haber hecho posible este sueño de los bahiabanderenses de que las playas sean libres para todos.
El edil, en presencia de organizaciones civiles, habitantes del municipio que acudieron a este evento dominical, agradeció al funcionario federal que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya escuchado el reclamo social que data desde hace 2 décadas. El alcalde añadió lo siguiente. Escuchemos de nuevo al alcalde Jaime Cuevas Tello.
Que las playas sean para que puedan disfrutarlas todos los turistas y los locales de aquí, de este hermoso municipio. Bienvenido a Bahía Banderas, esta es su casa y aquí estaremos haciendo las gestiones que sean necesarias con ustedes para poder dar respuesta a todos los ciudadanos que tienen necesidad de hacer las cosas que tienen que hacerse para el bien del pueblo. Bienvenido y muchas gracias. Gracias quien viene en representación a nuestro gobernador para que pueda nuevamente ser testigo de lo que estamos haciendo en Bahía Banderas. Muchas gracias.
Mientras tanto, el Procurador Estatal de Protección al Ambiente de Nayarit, Juan Carlos Cuevas, señaló que es un esfuerzo por tener una mejor área de convivencia y advirtió que las áreas federales son del pueblo. Habla el Procurador Juan Carlos Cuevas en representación del Gobernador Antonio Echevarría.
Las áreas federales se tienen que respetar como federales y son del pueblo y para el pueblo. Eso es definitivo. Tenemos derecho a una convivencia sana y de esa manera tanto los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, sin duda alguna estamos en esa sintonía, señor presidente. Que sea para bien y que desde hoy disfrutemos de esa libertad a la que tenemos derecho todos los mexicanos y los nayaritas. Muchísimas gracias.
En tanto, en representación de la Asociación Civil de Mujeres Unidas por la Bahía de Banderas, Georgina Vallarta recordó las palabras del titular de SOFEMAT dadas hace poco más de 2 semanas en la reapertura de la playa de La Lancha y pidió ser incluida en todo el proceso de estas concesiones o títulos entregados este domingo en la playa de Bucerías. Escuchemos ahora a Georgina Vallarta de la Asociación Civil Mujeres Unidas por la Bahía de Banderas.
El día de hoy se regresa usted a este municipio hacer entrega de más destinos al gobierno municipal, los cuales le solicitamos se manejen también de manera conjunta. Como usted lo manifestó en el evento de La Lancha, a partir del crecimiento inmobiliario turístico, los ciudadanos hemos sufrido el abuso de desarrolladores que, coludidos con autoridades, han venido cerrando los accesos al mar, tema que ha sido lucha de nuestra asociación de más de hace 17 años. Y ahora, donde se han sumado una gran cantidad de personas y asociaciones que formamos el gran colectivo Playas Libres. Agradecemos al gobierno federal, encabezado por el licenciado López Obrador, en esta entrega en destino de la zona federal, que servirá para ampliar y mejorar las áreas de uso de las playas. El interés de involucrarnos en la concesión conjunta es para poder hacer propuestas y participar en las decisiones que se tomen para manejar estos lugares y vigilar que se cumplan.
Finalmente, Georgina Vallarta recordó que en administraciones pasadas se han tenido malas experiencias, de ahí la necesidad de involucrarse en este proceso. En tanto, el titular de la SOFEMAT en el país, Rodrigo Hernández, consideró que Bahía de Banderas es punta de lanza en accesos al mar entre los más de 160 municipios costeros del país. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, gracias a Javier Santos. Pues en este mismo evento, déjenme comentarles, amigos del auditorio, se dio a conocer que el empresario mexicano Fernando Senderos Mestre no quiere ceder la playa La Lancha, ubicada en Punta Mita, que se reabrió hace un par de semanas por parte de Rodrigo Hernández Aguilar, director general de Zonas Federal Marítimo Terrestres de nuestro país, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pues vamos a escuchar de nueva cuenta a nuestro compañero Javier Santos, quien nos habla precisamente sobre esto. Se resiste el empresario Fernando Senderos Mestre a ceder la playa y el estero La Lancha, a pesar de haber sido reabierta hace dos semanas. Y fue muy contundente, por cierto, el director general de SOFEMAT, Rodrigo Hernández Aguilar. Vamos a escuchar.
El poderoso empresario mexicano Fernando Sendero Mestre no quiere ceder la playa La Lancha, ubicada en Punta de Mita, y que fue reabierta hace dos semanas por el director general de la Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, Rodrigo Hernández Aguilar. El empresario, presidente del grupo Kimberly Clark y Peñoles y dueño del hotel Four Seasons, interpuso un recurso de suspensión con lo cual impidió de manera corrupta que este día, este domingo, se entregara el uso y destino del acceso al municipio, reconoció Rodrigo Hernández, quien advirtió que se investigará a fondo al magistrado Héctor Espinosa Cantellano, quien otorgó la concesión al empresario. Escuchemos al director de la Zona Federal Marítimo Terrestre del país, Rodrigo Hernández Aguilar.
En administraciones pasadas, los empresarios se dedicaban a, se acordaban con el gobierno jurídicamente pelear y que se dejara caer. Nosotros vamos a ganar las playas porque no nos vamos a dejar caer. No vendemos, nosotros no vendemos a la banda. Vamos a recuperarlas todavía. No bajen la guardia. No se ha acabado la lucha por La Lancha. No bajen la guardia. No se ha acabado. Por favor, estén alertas, estén al tanto porque necesitamos seguir peleando hasta el último momento para que esa playa quede libre.
El funcionario dijo esto durante la entrega de los 30 usos y destinos al municipio, donde integrantes del colectivo La Lancha y habitantes de San Pancho y de la Asociación de Civil de Mujeres Unidas por la Bahía de Banderas se encontraban presentes. Durante su mensaje, arremetió contra el empresario y dueño del Four Seasons.
Yo no entiendo cuál es el afán de este empresario, Fernando Senderos, de hacerse enemigo de Nayarit, de que le devuelva algo de tanto lo que le ha dado Nayarit. Y yo creo que las cosas por su nombre, porque basta de escondernos atrás de una S.A., que Cantiles de Mitla, que el tribunal. No, 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 las cosas por su nombre. Señor Fernando, por favor, ¿cómo quiere pasar a la historia? ¿Cómo quiere pasar a la historia? ¿Como un avaro que cerró las playas al pueblo o como un legado de amor? Eso es lo que tenemos que pensar en la vida. No nos vamos a llevar nada. Entonces tenemos que pensar en la comunidad, en la gente, en todos. Entonces, no baje la guardia. Necesitamos seguir peleando esas y todas las playas. Todos hemos vivido y sentido la impotencia de que nos cierren una playa y que no nos dejen acceder al mar. Todos lo hemos sentido.
Además, el funcionario de la SOFEMAT reveló que el empresario interpuso un juicio de suspensión que se le concedió por parte de un magistrado que prometió investigarlo. Escuchemos de nuevo al funcionario federal.
Como dije, bienvenida a la inversión privada, pero siempre que tenga de la mano al pueblo. Les manda un saludo el doctor Víctor Toledo, que nos ha instruido a seguir abriendo las playas. Y bueno, pues concluyo que tienen la gente de Cantiles de Mitla le dio corruptamente los jueces, a ver, déme los nombres de los magistrados. Vamos a hacer público los magistrados que les dieron una suspensión porque consideraron que no era de interés público. Así les dieron suspensión. No podemos dar la playa a La Lancha porque los magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, la Sala Ambiental, consideraron que no es de interés público y le dieron una concesión, una suspensión, para que no entreguemos La Lancha. Entonces no bajen la guardia, seguimos en la lucha por La Lancha y la vamos a ganar.
Finalmente, y por su parte, la diputada por Morena, Carmina Regalado, dijo estar del lado de los ciudadanos y se comprometió junto con el titular de la SOFEMAT en denunciar al magistrado. De nuevo, el caso de La Lancha en disputa. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Bien, amigos del auditorio, desde luego que vamos a seguir con este tema. Senderos Mestres, miembro de los consejos de administración de Kimberly Clark y Peñoles, además es dueño de la cadena de hoteles Four Seasons. Hay que recordar cómo nació el Four Seasons de Punta Mita. cómo nació Corral del Risco, el nuevo Corral del Risco, cómo sacaron a la gente de ahí. Y bueno, pues ahora cómo quieren sacar a la gente que quiere nada más usar el acceso a la playa por lo que es la lancha. Four Seasons es uno de los cuales colinda con la playa. La lancha interpuso un recurso de suspensión, lo cual impidió de manera corrupta, como ustedes ya escucharon, que este domingo el gobierno federal entregara el uso, destino y acceso al Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Así lo dijo Rodrigo Hernández Aguilar. Seguiremos con esta historia. Agradecemos también a nuestro compañero Javier Santos por este reporte. Y bueno, esta mañana, amigos del auditorio, me da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Jorge Chaboya Gama, quien nos va a hablar de varios temas. Primero, de la jornada de las ingenierías a realizarse del 27 al 29 aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y también nos va a hablar de este libro que se va a presentar en la FIL, este libro que está muy actual. Bueno, ya nos va a comentar cuánto tiempo se llevaron a hacer, lo que estudiaron y demás. Puerto Vallarta ante el siglo XXI, Puerto Vallarta ante el siglo XXI, ciudad, sociedad y cambio climático. Doctor Jorge Téllez, bienvenido. Perdón, Jorge Chaboya. Ay, doctor. Perdón.
No, nos llamamos
doctor,
igual.
Doctor Jorge Chaboya Gama, para que nos hable. Primero, sobre estas ingenierías a realizarse, ya estamos a un par de días del 27 al 29 de noviembre.
Es correcto. La División de Ingenierías, junto con los dos departamentos que la componen y los programas educativos que están adscritos a esta división, cada año ejecutamos estas labores de vinculación y de difusión de lo que se hace en nuestros programas educativos. En esta ocasión, nos tardamos un poco, algunos meses en realizarla, porque normalmente la hacemos en el mes de mayo. En esta ocasión nos tardamos, bueno, hubo los ajustes que teníamos que hacer en las fechas, pero finalmente lo pudimos realizar ya ahora del 26 al 27 de noviembre, incluso el 29 de noviembre con actividades que tienen que ver con las ingenierías. Vamos a abrir con una serie de talleres que tienen que ver con videojuegos, que tienen que ver con telemática, con multimedia, con ingeniería civil y con arquitectura, que son los programas adscritos a esta división. De verdad muy interesantes. Estamos hablando ya de la tecnología de punta, estamos hablando de talleres con realidad virtual, estamos hablando de un tema muy novedoso, novedoso y de gran interés, que es la ciberseguridad. Estamos además, entre otras cosas, hablando sobre los aspectos que tienen que ver con la ingeniería civil en términos de cálculo estructural. Hay un concurso de resistencia de puentes a escala que se hacen con palitos de paleta, y este es muy muy popular entre los ingenieros porque ponen a prueba sus cálculos de ingeniería y todo ello, y se somete a resistencia, y ha habido puentes pequeños a escala de 80 centímetros de largo que resisten hasta poco más de 400 kilos en su esfuerzo. Entonces, esto es con el único objetivo de que recreemos lo que estamos haciendo, de que recreemos lo que estamos investigando en términos de las ingenierías y las tecnologías, y que la comunidad se dé cuenta de ello. Y además lo hacemos con visos a compartir con otras instituciones esta experiencia que es de las ingenierías.
Bien, inicia el 27.
Inicia el 27.
Hay inscripciones, quienes pueden venir, vienen, están todos los estudiantes, pero si hay algunas personas, algunos estudiantes o gente que quiera venir, pueden
asistir, claro, es abierta, es dirigido para que los estudiantes expongan y hagan los talleres y participen, pero es abierto a todo el público, todo el
que esté interesado. ¿A partir de qué hora?
A partir desde las 9 de la mañana. Iniciamos con los talleres precisamente este miércoles, con un taller de introducción a la ciberseguridad. Entonces, con eso da inicio. Y es a la 1 de la tarde cuando vamos a tener una conferencia magistral, la conferencia de inauguración, que va a estar bastante interesante, ya que habla sobre la inteligencia artificial y los elementos aplicados a las ingenierías, los elementos tecnológicos, ¿no?
Qué bien. Eso es el miércoles y luego el jueves 28 es del 27 al 29.
Al 29.
Muy bien. ¿Y luego el jueves?
Y luego el jueves continúan con los talleres, sobre todo con talleres para mejorar las cualidades de imagen, para mejorar las cualidades de presentación en términos de uso de las computadoras. Y siguen los concursos también, tanto en ingeniería y arquitectura, sobre la resistencia de materiales, como son los cilindros de concreto, que puedan hacer las mezclas adecuadas para que sus cilindros alcancen la resistencia y soporten el concurso. Eso posibilita las habilidades de todos para y el conocimiento para poder saber cómo hacer un buen concreto en este caso, ¿no?
Muy bien. Y el viernes 29 también pues es el cierre. Recuerde que es miércoles, jueves y viernes 27, 28 y 29 de noviembre. La jornada de ingenierías aquí en el Centro Universitario de la Costa. Por si usted quiere más información, entre a la página de CUC, www.cuc.udg.mx. Pero también, en el marco de la FIL, recuerde que el 30 de noviembre empieza la Feria Internacional del Libro. Del 30 al 8 de diciembre estará la Feria Internacional del Libro. Y ahí van a presentar el libro Puerto Vallarta ante el siglo XXI, ciudad, sociedad y cambio climático. ¿Cómo surge este libro? Y háblenos de la presentación, ¿cuándo la tienen, doctor?
Claro, claro que sí. Mira, la presentación de este libro la vamos a hacer el día 6 de diciembre, ahí en el stand de los Leones de la Universidad de Guadalajara, en la FIL, a la 1 de la tarde. De la 1 a las 2 de la tarde va a ser esta presentación. Y este libro surge a raíz de una serie de estudios que hemos venido realizando un grupo de profesores e investigadores, entre los que pues destaca las cuestiones de los que estudian mucho la variabilidad climática, el cambio climático, algunos compañeros que estudian más a fondo los problemas sociales y su servidor, que me he dedicado a estudiar un poco lo que es el proceso de desarrollo urbano de la ciudad. Nos pusimos de acuerdo sobre una temática que era precisamente Puerto Vallarta, cómo está evolucionando, qué es lo que actualmente acontece en ella, y de ahí surgió la posibilidad de hacer este libro. Fue una aventura primorosa,
Primero ¿cuánto juntar... tiempo les llevó a escribir este libro? Y bueno, le vamos a pedir aquí a nuestro compañero para que se sume aquí a esta transmisión. Ya llegó el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, quien también pues va a estar muy al pendiente de esta presentación del libro. Le preguntaba al doctor Jorge Ignacio Chagoya Gama. Aquí viene el nombre de cada uno de ellos, de los coordinadores, de quienes hicieron posible este libro. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo, de escribirlo?
Como te digo, nos juntamos entonces de quienes estamos trabajando sobre temas sobre Puerto Vallarta. Yo con recursos del cuerpo académico del cual soy el responsable, invité a estos investigadores para que pudiéramos trabajar en estos temas. Una vez que ya nos pusimos de acuerdo, hicimos una reunión para darle figura y darle un sentido más preciso a este libro, y nos pusimos de acuerdo en los temas sobre lo que cada uno viene investigando ya desde hace varios años. Entonces aquí se resumen investigaciones que tienen cuando menos 3 años de que se venían realizando y son producto precisamente de investigaciones serias, con rigor académico, que además se muestran de una manera de ágil lectura para quien quiera acceder a este tipo de literatura. Es muy ágil y de esa manera, en conjunto, este grupo de investigadores que me tocó coordinar en esta ocasión, junto con la maestra Iris Camba Pérez, logramos que se hiciera este libro. Cada uno de los autores que estuvimos aquí, tuvimos la oportunidad de exponer previamente entre nosotros los temas que íbamos a abordar, y de esa manera pudimos conjuntar los 11 capítulos que conlleva este libro, y de diferente temática, pero todo sobre Puerto Vallarta. Por eso es que se llama así, Ciudad, Sociedad y Cambio Climático.
Pues muy ad hoc con lo que está viviendo Puerto Vallarta, con Correcto. Las definiciones que se están dando. Si me permiten, ya llegó aquí y se suma la transmisión el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez.
Buenos
le voy
días,
a decir
Susana.
Un día Jorge Chaboya, porque siempre le digo al doctor Jorge Chaboya.
Los tocayos.
Jorge,
los tocayos.
Sí. Doctor, qué importante la participación de los académicos, de los investigadores con sus libros. Este en especial lo comento por todo lo que se viene dando en Puerto Vallarta, que tiene que ver con el cambio climático, decisiones que se van a tomar para la ciudad, para la sociedad, como ha sido lo de los diálogos por el estero, como ha sido también lo de Adaptur, que tiene que ver con el cambio climático, y de pronto ir definiendo cuál es el futuro de nuestra comunidad de aquí de Puerto Vallarta.
Sí, definitivamente, además de ser temas contemporáneos, temas locales, donde se hace un análisis muy agudo de lo que pasa en nuestra región, es el tipo de investigación que hoy requerimos para hacer transformación dentro de la sociedad, sobre todo en nuestra ciudad, Susana, que ha tenido un crecimiento acelerado en las últimas décadas y que seguirá creciendo. Lo que se debe buscar es que crezca con orden, sí, que genere todos los beneficios que están esperando de este proyecto de metrópoli que se está construyendo.
Y a los dos les tengo que preguntar, ¿cómo ven a Puerto Vallarta, doctor? Y luego sí, aquí el doctor Jorge.
Bueno, yo siempre he dicho que Puerto Vallarta es un pequeño monstruo que crece de manera acelerada, que si no tenemos control sobre el mismo crecimiento, si no le damos sentido, dirección, sobre una base de bienestar social, se nos puede salir de control. Las ciudades entran en una etapa de receso también, más adelante, simplemente con una línea de crecimiento. Crecimiento y desarrollo para mí no es lo mismo, pero además ni siquiera crecimiento y desarrollo debe ser la meta. La meta debe ser la estabilidad y el bienestar social.
¿Y del medio ambiente?
Bueno, el tema ambiental siempre va a estar en riesgo con ese crecimiento acelerado, ¿sí? Es la contraparte del bienestar, sobre todo el bienestar que toca incluso este fabuloso libro, sí, uh-huh. Que es estas ambigüedades entre el hábitat antropizado, un hábitat que incluso le llamamos artificial, yo me niego a llamarle así, es la naturaleza de nuestra población generar o modificar su hábitat, sí, y la otra es el hábitat natural del cual también depende, porque requiere de una gran cantidad de servicios para sostener las ciudades.
Usted, doctor Jorge Chaboya, ¿cómo ve Puerto Vallarta? ¿Qué comentario le daría al auditorio? Quiero comentarles a los dos que el próximo 7 de diciembre voy a estar transmitiendo desde Guadalajara y precisamente vamos a hablar de Puerto Vallarta. Y vamos a comentar esto que ustedes están diciendo en este momento y también vamos a comentar sobre el libro y que Puerto Vallarta en estos momentos, porque lo vemos con los temas que se están desarrollando aquí en el municipio, está en momentos muy de definiciones, muy de saber hacia dónde va y cómo va, y lo más importante que en estos momentos los ciudadanos están participando en algunas consultas. Quisiéramos que fueran más, pero bueno, los jóvenes, mucha gente está interesada en ver cuál es el rumbo de Puerto Vallarta, doctor.
No, mira, indudablemente las ciudades son conflictivas, y más una zona que recibe tanta gente de muchos confines del mundo. Las ciudades son conflictivas, y entendiendo la complejidad de la ciudad, podemos entender también que la ciudad debe de adaptarse a la naturaleza más que la naturaleza a la ciudad. Entonces sí es importante el factor medio ambiente, pero hay que entenderlo en esos términos, ¿no? Porque las ciudades van a seguir creciendo. Y efectivamente debemos de tener elementos que nos permitan controlar este crecimiento y aprovechar, más bien ver el crecimiento como una oportunidad para, si es bien conducido, aprovecharlo para el desarrollo. Abordamos en estos temas, y sobre todo en este libro que, como dices, es muy ad hoc, abordamos temas específicos, entre ellos el papel que van a jugar precisamente en las grandes ciudades, los parques urbanos, en este caso abordamos el Estero El Salado, como uno de muchos elementos que tienen que conjugarse para que el desarrollo de Puerto Vallarta y de cualquier ciudad en el mundo pueda llevarse a cabo preservando valores ecológicos, valores naturales y valores sociales. Indudablemente, también nos enfrentamos a que en este siglo vamos a ser muchos habitantes. Se habla de cerca de 9.000 billones de habitantes en el planeta, y la mayoría, más del 70%, vamos a estar viviendo en ciudades. Entonces, los temas cruciales seguramente serán, entre otros, el medio ambiente, algunos temas como la movilidad, pero creo que el tema principal del siglo XXI va a ser cómo nos vamos a relacionar entre nosotros siendo tantos y tan diversos. Temas de ese tipo, se aborda otro tema que abordamos ahí, como yo lo veo, por eso la idoneidad de este libro, es cómo estamos viviendo también el territorio. Hay, por ejemplo, allá en Punta de Mita, lo que ahorita veíamos y que se aborda en este libro, hay maneras en que se habita de una manera con despojo del territorio. Uh-huh. Hay otra manera de habitar los que son nativos de aquí de Puerto Vallarta. Hay otros de los que viven en las colonias bien dotadas de servicios. Hay otros que viven en la periferia. En fin, Puerto Vallarta es un crisol de muchas maneras de habitar. Yo creo que es una ciudad con mucho futuro. Creo que es una ciudad con mucha entereza y con mucha pujanza, pero coincido con Jorge, con mi tocayo, en que debemos de tener elementos que nos garanticen un control desde todos los ámbitos, no nada más el gubernamental, porque el gubernamental nos da instrumentos para regular el desarrollo, pero somos los habitantes los que los hacemos valer la mayoría de las veces. Y además, con estos nuevos invitados en la planeación, ¿no?, que son el plebiscito, que son la consulta ciudadana, que es el presupuesto participativo, invitados que antes no teníamos y que ahora son necesarios para todo asentamiento que se precie de crecer ordenadamente.
Muy bien, pues ahí está la participación del doctor Jorge Chaboya Gama, y nos vamos a despedir con otra reflexión y comentario de el doctor y rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López.
Pues va en el mismo sentido, Susana. En realidad he estado atenta a lo que han estado conversando aquí. En los próximos años, y no diría en los próximos años, ya en este tiempo, el tema de la ciudad es un tema importante, estratégico para el desarrollo de la humanidad. Bueno, tanto con decirles que regreso a mi materia de ecología urbana el siguiente semestre, ¿sí? Porque hay que aportarle todos. Aquí lo importante es que todos le podamos aportar, los ciudadanos le puedan aportar, el gobierno le pueda aportar, la academia pueda construir distintos escenarios sobre donde la sociedad y gobierno pueda conducirse. Ese es el papel de la universidad, en realidad, poder contribuir a la toma de decisiones y a las direcciones que le dé sentido a la población, en este caso la población humana, ¿sí?, con el sentido de estabilidad y de bienestar.
Muy bien, nos vamos, amigos del auditorio. Agradecemos la presencia del doctor Jorge Téllez y el doctor Jorge Chaboya Gama. Y desde luego, pues vamos, antes de irnos a la pausa, decirles, aquí está el libro, nos trajeron dos ejemplares. Uno va para el Bibliobús y otro va para el auditorio. La primera persona que llame y nos diga, yo quiero el libro, este libro... Va usted a ver el número de académicos, investigadores que participan. Puerto Vallarta ante el siglo XXI, ciudad, sociedad y cambio climático. El teléfono 322-22-622-66, a ese teléfono. El primero que llame, me están mandando mensaje por aquí por la red, no, por ahí por el teléfono, que nos marquen. Y con mucho gusto les obsequiamos este libro de parte de el doctor Jorge Chaboya Gama y todos los que participaron en este libro. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Y rapidísimo se saturó ahí los teléfonos de aquí de Radio Universidad. A ver, ¿a quién tenemos en la línea? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Quién nos llama?
Raúl Cimental.
¿Perdón?
Raúl Cimental.
Raúl Cimental. ¿Cómo está, don Raúl? ¿De qué colonia es usted?
Casi no le oigo aquí por el teléfono.
Sí, ¿de qué colonia es usted, don Raúl?
Colonia Benito Juárez.
Benito Juárez, en la colonia Benito Juárez, ¿en?
El Remance.
En el Remance, sí. Oiga, pues qué bien, se va a llevar usted este libro. ¿A qué se dedica usted, don Raúl?
Músico y pintor.
Perfecto. Don Raúl, pues aquí está este libro para que se lo lleve. Está, la verdad, buenísimo. Déjeme decirle que está escrito en 11 capítulos. Y le voy a leer rápidamente algunos de los capítulos, porque es gestión de parques urbanas en zonas metropolitanas. Está el tema del estero El Salado. Aprender y desaprender de las actitudes humanas en un destino turístico y el cambio climático, el despojo del territorio litoral en las regiones urbanas turísticas costeras mexicanas, caso de Punta de Mita, Bahía de Banderas. Y bueno, escriben académicos, investigadores. Ya escuchó usted a Jorge Chavoya Gama, al doctor Macedonio León Rodríguez, escribe Jesús Cabral Araiza, Miguel Álvarez Gómez, Adriana Olivares González, Julio César Morales Hernández, Guadalupe Iris Leticia Camba Pérez, Fátima Maciel Carrillo González, Antonio Velázquez Ruiz, Bartolo Cruz Romero, Humberto Muñoz Macías, Héctor Javier Rendón Contreras. Bueno, está... De una vez voy a leer a todos, porque Alberto Reyes González, también está César Luis Gilaber Juárez, Caterina Pregasi, Laura Alicia Aguilar González, Marcela Denis, Fernando Rodríguez González. Así de que aquí está el libro, se lo lleva o al rato nos hablamos por teléfono. Ya sea que usted venga aquí al CUC, que es lo más interesante, que venga, que conozca las instalaciones y le damos su libro. Muchas gracias a don Raúl Cimental. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Bien, amigos del auditorio, pues rápidamente le comento, los océanos están amenazados por el impacto de la actividad humana. Este fue el tema en Sábados en la Ciencia. Le comento que asistieron más de 80 personas al programa, este programa de Sábados en la Ciencia del Centro Universitario de la Costa. En esta ocasión se llevó a cabo en Los Mangos. Una de las salas principales de la Biblioteca Los Mangos fue el escenario ideal para presentar el programa de divulgación científica para niños y jóvenes Sábados en la Ciencia del Centro Universitario de la Costa, que encabeza el doctor Jorge Telles, este pasado 23 de noviembre. El doctor Amílcar Cupul Magaña, profesor investigador titular del CUCOSTA de la Universidad de Guadalajara, impartió la charla Las Maravillas del Mar ante la presencia de más de 80 personas, en su mayoría niños y niñas. El científico universitario se apoyó con material fotográfico en las diversas especies marinas, incluyendo videos, de manera que, desde los primeros minutos de su participación, atrapó el interés de los ahí presentes, especialmente, como le digo, de los niños. Así es, Sábados en la Ciencia, en esta ocasión, pues se formaron más de 40 preguntas al ponente con el motivo. Y por tal motivo, los participantes recibieron como premio algunas obras literarias del propio ponente, así como el equipo de colaboradores del programa de divulgación científica para niños y jóvenes, Sábados en la Ciencia, que encabeza la maestra Paola Cortés Almanzar, coordinador de la extensión de aquí de CUCOSTA, con relación a la participación del público en general. El doctor Amílcar Cupul expresó que esto ayuda mucho para que la gente se forme una mejor idea, tenga mayor interés en conocer lo que hay en el mar y lo que está pasando, de qué manera nuestras acciones están provocando cambios en el mar. Al final de cuentas, va a llegar afectando directamente a nosotros. ¿Y qué importantes son estos temas en el marco de Sábados en la Ciencia? Y qué bueno que salió ahora, estuvo en Los Mangos. Ya nos dirán la siguiente sede. Felicidades a todos los que hacen posible Sábados en la Ciencia, en particular la participación en esta ocasión del doctor Amílcar Cupul Magaña y desde luego a la maestra Paola Cortés Almanzar, coordinadora de extensión de aquí del CUCOSTA. Amigos del auditorio, pues estamos ya por irnos. Médicos de la Universidad de Guadalajara fueron seleccionados para trabajar en Alemania. Fíjese usted, médicos de la UDG, en ese país hay más de 100,000 puestos para médicos y la tendencia va en aumento. Y, como dicen, la formación de los médicos mexicanos, pues, es buenísima a juicio de lo que comentan en otros países. 14 médicos egresados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud fueron reclutados por la Agencia Federal de Empleo de Alemania para trabajar en hospitales de los estados de Baden-Württemberg, Brandenburgo, Baviera, Sajona, Hunt, informó la jefa de la unidad de vinculación, la maestra Keila Sofía Baptista Bastos, y la coordinadora de la intermediación laboral de la agencia alemana, Andrea de Gescolbe. Y bueno, los seleccionados concluyeron el proceso de reclutamiento hace un par de días, que duró una semana y comenzó con una sesión informativa. Siguieron las entrevistas por parte de la agencia en idioma alemán para probar su nivel, el manejo de esa lengua. Los seleccionados viajarán a Alemania en marzo del próximo año, otros en mayo de ese mismo año y otros más en noviembre del próximo año. El próximo proceso de selección, para que estén muy pendientes los médicos, la licenciatura en enfermería del 13 al 16 de enero próximo y será abierto a nivel nacional. Los interesados pueden enviar un correo a la cuenta vinculacioncooks@gmail.com. Pues felicidades a todos y ahora a los que no saben alemán, pues a empezar a aprender este alemán porque la oportunidad está para médicos y enfermeras también. Bien, pues ya nos vamos. Agradecemos el favor de su atención. Prácticamente, pues sí, terminamos con todas las notas esta mañana. Por ahí, pues decirles y agradecerles el favor de su atención. También enviar saludos a la señora Marta, a la señora Ana Esperanza Berumen de Cuevas, ya que rindió este fin de semana su informe de actividades. Informó el trabajo del segundo año al frente del DIF, planteó compromisos y agradeció el apoyo de Bahía de Banderas, en especial del alcalde, el gobernador Antonio Echeverría y su esposa, la señora María Luisa Aguirre de Echeverría. Ya vamos a invitar a la licenciada Ana Esperanza Berumen para que nos hable de su informe de pues esta serie de actividades que concluyó y que sigue trabajando fuertemente a favor de todas las personas que viven en Bahía de Banderas. Que tengan ustedes un excelente día, un excelente inicio de semana. En controles técnicos, gracias. Gracias, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, muchas gracias. Y desde luego a José Isabel Gómez, Chepe Gómez, en la producción general. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.